Son las 11, vuelven a escuchar El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Y en un momento con Carlos Dávila, con Alberto Pozas y con Jaime González para analizar toda la actualidad de este día. También la actualidad futbolística, cómo no. Se lo acaba de contar Nacho Aranda, Carlos Rodríguez y todos los compañeros de deportes de esta casa. El Real Madrid ha empatado a 2 en Múnich, por lo que se trae un empate para la vuelta. No es nada mal resultado, y más teniendo en cuenta cómo se le está dando al Real Madrid en casa esta temporada en la Champions League. 2-2, finalmente. Se había puesto ganando 0-1 el Real Madrid, ha remontado el equipo alemán y después ha empatado el Real Madrid de penalti, doblete de Vinicius. Así que todo abierto para la vuelta del miércoles, un partido que de nuevo, como siempre, como no podía ser de otra manera, les vamos a contar aquí en directo en Onda Madrid. ...36 horas después de la decisión del presidente del gobierno de continuar poco a poco, píldora a píldora, nos da muestras del nuevo Sánchez, el Sánchez 2.0 que podríamos llamar, el presidente que pasa a tener tres ejes, tres claros, clarísimos en su política para las próximas semanas, próximos meses, ya veremos, y tres ejes en los que centrar sus ataques, sus dardos: justicia, medios, pseudomedios, lo llama él, y Madrid. Justicia. La renovación del Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en prioridad número uno para el presidente del Gobierno y advierte, o con el Partido Popular o sin el Partido Popular, pero se va a renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces. Sus socios le piden que cambie la ley para que no sea necesaria la mayoría de 3/5 de la Cámara, sino que sea suficiente aprobar esa reforma con mayoría absoluta. Es decir, le piden, y el Gobierno sopesa fórmulas para no necesitar a la oposición, le piden que deje de contar para esa renovación con el Partido Popular. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez abría anoche la puerta a una renovación del Consejo General del Poder Judicial sin el apoyo del Partido Popular, y hoy la ministra portavoz Pilar Alegría aseguraba que buscan fórmulas para hacerlo.
Que tenemos que estudiar y valorar nuevos mecanismos.
No concreta si aceptarán la propuesta que hacía justo a un metro de ella la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.
Nosotros entendemos que se puede hacer un tránsito para la búsqueda de los 3/5 en un periodo, en un tempus que nos fijemos, pero transcurrido ese tiempo, si no se da, lógicamente sí, ir a un procedimiento de mayorías absolutas.
Misma propuesta que la que hoy registraba Podemos en el Congreso, Irene Montero, secretaria política de la formación.
Para garantizar la renovación del Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular, que es cómplice de esa estrategia golpista de la derecha judicial y mediática.
Hasta el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, toma partido para descartar la fórmula del PP.
Que los jueces no eligen a los jueces. Es que es absurdo en un sistema democrático, porque oiga, los ingenieros eligen a los ingenieros para su colegio profesional, pero su colegio profesional no decide sobre la vida de los ciudadanos.
De momento, la Comisión Europea actúa de mediadora entre el PSOE y el PP para lograr la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de 5 años con su mandato caducado.
Ha dicho además el presidente del Gobierno en esa entrevista en la cadena SER que, evidentemente, él ha sufrido laufer. Es lo que ha asegurado el presidente. ¿Y qué dice la oposición? Pues Alberto Núñez Feijóo, que es líder del Partido Popular, asegura que Sánchez es un presidente acorralado, y muy acorralado, por la presunta corrupción en el seno de su gobierno, en el Partido Socialista, pero también habla de la corrupción en su entorno. Critica que en lugar de explicarse busque amordazar a cualquiera que discrepe con él.
De falso perseguido a verdadero perseguidor. Jueces, periodistas, oposición y cualquier ciudadano que ose criticarle. Además de insultarles e injuriarles, ahora propone expulsarles de la legitimidad democrática.
Y a todo esto, la justicia, los aludidos, los jueces. ¿Qué es lo que dicen los jueces? Pues el Poder Judicial asegura que de estas palabras del presidente que no le sorprenden. Es más, dice que en realidad lo que no le sorprenden es lo que acaban de escuchar, que contaba mi compañera Noelia Antoria sobre Irene Montero, exministra y una de las actuales líderes de Unidas Podemos. Versión del Consejo General del Poder Judicial, Lupi Ortiz.
Hay temor y auténtica preocupación en el ámbito judicial. El discurso de Pedro Sánchez se interpreta como un aviso. Creen jueces y magistrados que el presidente del Gobierno planea controlar el Consejo del Poder Judicial y así los nombramientos del Supremo. Fernando Portillo, portavoz de Foro Judicial Independiente, considera que es una medida inútil, pero que esconde otro objetivo.
Una excusa para, de alguna manera, ya abordar el Consejo General del Poder Judicial y hacerse con el tesoro oculto, que es, como ya sabemos, los nombramientos discrecionales de los jueces más importantes del país, aquellos que precisamente también les corresponde conocer en primera última instancia de los asuntos de corrupción política.
Si han soliviantado a los jueces las palabras de Sánchez, mucho más las de Irene Montero. Para la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, que la candidata de Podemos a las elecciones europeas hable de golpismo judicial, ya no sorprende.
Bueno, a mí lo de golpismo judicial viniendo de Irene Montero ya no me chirría nada. ¿Para qué quiere que le diga más que la verdad? Ha llegado determinados adanes a la política que piensan que están inventando la rueda. Y por suerte estaba ya todo inventado. Tenemos un Estado constitucional que garantiza o que trata de garantizar la separación de poderes y el imperio de la ley.
La tensión era alta en los tribunales. Ahora se ha incrementado tras las últimas declaraciones políticas.
¿Y qué hay de los otros dos ejes a los que hacíamos referencia? Los medios, pues el presidente del Gobierno no anuncia medidas concretas. Y uno, la verdad, es que no sabe muy bien qué se puede hacer para limitar lo que Pedro Sánchez llama bulos, llama desinformación. Pero deja una pregunta en el aire. ¿Quién financia esas webs y esos digitales a los que él se refiere como pseudomedios? En la Diana pone a los gobiernos autonómicos, que asegura el presidente son los que ponen dinero en esos medios, como siempre se ha hecho, por otra parte. Y sobre Madrid, pues dice Pedro Sánchez que eso de la desinformación, de las críticas, de los bulos, de los ataques, que eso es muy madrileño. Que de la M30 hacia adentro están todos los poderes políticos, económicos y mediáticos, y que ahí es donde se dice, para gracia de algunos, eso de me gusta la fruta. Asegura que se está quebrando la convivencia de la M30 hacia adentro, clara alusión al gobierno de la Comunidad de Madrid con ese me gusta la fruta, claro está. Unas alusiones que evidentemente se han colado también en el pleno de la Asamblea de Madrid, que se adelantaba hoy martes, ya saben ustedes que suele ser los jueves el día en que se celebran plenos en la Asamblea, pero se ha adelantado porque el día 2 es la festividad de la comunidad. Y menuda la víspera de la festividad del 2 de mayo que hemos tenido en la Asamblea. ¿O no, Pepe Frutos?
No disminuye la tensión entre Ayuso y la oposición. La presidenta terminaba acusando a la izquierda de tener trazas de fascismo.
Las únicas trazas de fascismo sobre las que ustedes viven están en esos manuales de resistencia y en esas leyes que están pactando con Bildu desde el 75 para decir que España es una dictadura y que tiene que haber bandos contra los que batallar. De eso es de lo que viven, del franquismo, de la guerra, de los bandos, de hacer daño.
Lo decía tras escuchar a los portavoces de la izquierda que ella fomenta los bulos y el fango político. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Usted es la patrocinadora de los bulos y la difamación,
señorías,
que terminan en querellas chapuceras admitidas por jueces amigos. Usted es la conseguidora de las paguitas millonarias que sale desde su gabinete a los panfletos afines.
El presidente del Gobierno no tiene 4 palacios ni tiene 1000 asesores. Eso es mentira, señora Ayuso. Ese es el fango del que hay que salir. Eso es la regeneración. Que usted entienda que a los madrileños nos avergüenza cuando usted se dedica a mentir.
Y Rocío Monasterio de Vox acusaba a Ayuso de tener los mismos tics que Pedro Sánchez.
Toda la propaganda, todos los medios de comunicación, 26 millones de euros al año para hacer propaganda de su gobierno y para atacar a los adversarios políticos. ¿Qué va a hacer usted para defender la libertad, señora Ayuso, si tiene usted los mismos tics?
Citaba también las modificaciones en la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia o Radio Televisión Madrid.
Eso en la comunidad, en la Asamblea, en la Cámara Regional. Pero el Ayuntamiento no se queda atrás, no se crea. En el Pleno de Cibeles ha estado caliente a cuenta del presidente del Gobierno, de su decisión y de sus explicaciones posteriores, pero cuando de verdad ha subido la temperatura en Cibeles ha sido cuando se ha debatido sobre las medallas de la ciudad. qué es lo que ha pasado, Raquel Ruiz.
El comentario de la portavoz de Más Madrid llamando nazis a los concejales de Vox no ha pasado inadvertido en la bancada de los populares. La denuncia del alcalde José Luis Martínez Almeida originaba la secuencia que terminaba con la expulsión de Rita Maestre.
Yo le pediría, por favor, que rectificara.
Señora Maestre, le llamo al orden por segunda vez. Si la vuelvo a llamar al orden, la expulso del salón
de
plenos. Si le llamo, no tiene el uso de la palabra de momento. Señora Maestre, le agradecería que abandonase el salón de plenos.
Expulsión que secundaba el resto de concejales de Más Madrid en protesta al maltrato que, según Rita Maestre, su grupo sufre pleno tras pleno.
Si alguien tiene que salir de ese pleno es el señor Fanjul, que se ha convertido en nada más y nada menos que en el brazo ejecutor de un doble rasero político, moral y administrativo que castiga de forma sistemática a los concejales de izquierdas en el pleno del Ayuntamiento de Madrid y permite que los concejales del Partido Popular se comporten como en una barra de bar.
Para el alcalde, sin embargo, este tipo de violencia es inadmisible, está dispuesto a sentarse con todos los grupos para poner fin a estas situaciones, pero pone una condición.
Antes de reunirme con Rita Maestre, me parece imprescindible que Rita Maestre pida perdón y pida disculpas. Es decir, lo que no me puedo reunir es con Rita Maestre si antes no pide disculpas, porque sería legitimar lo que ha hecho.
No le hace falta a Vox esa disculpa, según su portavoz Javier Ortega Smith. No ofende el que quiere, sino el que puede.
Todos los partidos de la extrema izquierda están permanentemente profiriendo este tipo de insultos, de descalificaciones, llamándonos nazis, que repito, nazi es nacional socialista. Es que se olvidan de que provienen de la izquierda. No sé por qué tienen esa obsesión de ponernos a nosotros los calificativos que les corresponde a su área ideológica, nacional socialista.
No es el único episodio de este tipo que se ha vivido durante un pleno en el Ayuntamiento de Madrid, y en todos ellos el alcalde asegura que la posición del Partido Popular ha sido siempre la misma, la de condenar la violencia.
11 y 11 minutos de la noche de este martes. En un momento abrimos capítulo de tertulia aquí en El Enfoque con Carlos Dávila, con Alberto Pozas y con Jaime González.
El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid. Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
El Enfoque, con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Y con Carlos Dávila. ¿Qué tal, Dávila? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Alberto
buenas
Pozas. Noches, ¿qué tal, Alberto? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Jaime González. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
Un abrazo, Javier. ¿Qué tal?
Muy bien. La verdad es que muy bien. Bueno, os iba a preguntar, ¿habéis visto el partido? ¿Qué preguntas, no? ¿Qué te ha parecido, Carlos? Es buen resultado, ¿no? Un 2-2 en Múnich, pues, hombre.
Después de la farsa de ayer... Ver
¿qué farsa?
Episodios espectaculares tan reales como vale. Tan bonitos, tan llenos de emoción, pues desde luego esponja la conciencia de cualquier persona normal, no de gente como el señor presidente del gobierno, todavía.
No esperaba que fueras a buscar el paralelismo entre lo del presidente del gobierno y el Real Madrid, la verdad. Alberto,
es que no me lo quito de encima, es que a mí me parece que estamos viviendo una auténtica revolución. que no sé dónde nos va a llevar, pero desde luego aquí solamente falta la violencia, afortunadamente, porque si hubiera violencia,
bueno, que no llegue,
estaríamos
que no llegue,
hablando de otra cosa.
Que no llegue, que no llegue. Alberto, ¿qué tal, Alberto?
¿Has pues visto el partido? Me ha gustado, el partido.
¿Sí?
Sí, porque bueno, no ha sido la eliminatoria anterior contra el City, es cierto que el nivel de juego no ha estado tan alto.
Sí, pero es que parecía que después de lo del City, el Bayern era por no desmerecer a ningún equipo, el Burgos, que es el mío, pero joder, que el Bayern es el Bayern, hombre, que es un muy buen equipo.
Tiene seis Copas de Europa,
claro,
en sus vitrinas, o sea que yo creo que ya son un puñadito que no tienen muchos otros equipos. No, el Bayern es un pedazo de equipo que está en semifinales por méritos propios,
Sí, claro.
Y lo ha intentado demostrar. Lo que pasa es que, bueno, jugar con el Madrid siempre es incómodo. Se ha demostrado hoy otra vez que puedes aparentemente dominar, pero que eso no significa, primero, que el equipo que tienes enfrente, que es el Real Madrid, se descomponga. Y, de hecho, cada vez que se descompone, de que hay algún gol, hoy lo hemos visto también. Y segundo, que pese a que le tengas encerrado atrás, está capacitado para hacer fútbol de medio campo para adelante muy rápido. No sé quién ha dicho hoy lo de que 15 segundos antes de que el Real Madrid meta un gol, nadie sabe por dónde están las cosas.
El entrenador del Bayern.
El entrenador del Bayern, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Pues lleva toda la razón del mundo.
Totalmente.
Es cierto, 15 segundos antes es que puede estar el equipo contrario botando un córner y acabar en gol. En la puerta contraria. Yo es que me divierto mucho con la Champions, no que no se me enfaden los devotos de la Liga, pero bueno, pues yo lo veo de manera distinta.
Jaime, ¿qué te ha parecido el partido?
Hombre, no ha sido una oda al fútbol, veníamos de cotas muy altas. Entiendo a mis compañeros de tertulia, la Liga se les queda pequeña y ya aspiran a aspiraciones de corte continental.
La Liga, les falta decir
les
eso,
parece
que,
poca
que,
cosa,
que la, que la Liga poca que cosa. La Liga es un torneo menor.
Pero bueno, pero objetivamente yo creo que el Bayern, arrastrando un historial glorioso, efectivamente, no es el Bayern que hizo época, ni muchísimo menos. Es
un equipo
correoso, es un equipo que empuja, pero es un equipo al que le falta magia. Y el Madrid, que la tiene, pues efectivamente me da la sensación que en el partido de vuelta, en la Champions ya sabemos que es una ruleta rusa, pero si aplicamos cierta lógica, yo creo
para
que
el Madrid es menos ruleta rusa la Champions que para otros.
Por eso, yo creo que el Madrid no creo que tenga demasiados problemas. El Manchester no es el Bayern no es el Manchester City, ese sí que tiene magia.
Oye, yo quisiera, si me permitís una cosa, hacer una oda no al jugador que siempre parece que es la fantasía, la diversión, el hombre que encumbra el fútbol de una forma sistemática, que yo hablo de Kroos.
Bueno,
lo que ha hecho Kroos hoy,
tremendo,
con ese pase profundo entre dos jugadores del Bayern, es una auténtica obra de arte. Y además le ha enseñado a Vinicius por dónde iba a hacer la jugada.
Sí, sí,
es
se
decir,
lo estaba
le ha
enseñando.
Llegado de profesor alumno y le ha dicho, vete por ahí que yo te voy a dar el balón y ese balón va a ser gol. Es decir, solamente ese pase favorece todo lo que es un espectáculo. 90 minutos.
Es muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno.
Pero no solo ha hecho el pase.
El soporte
de medio Madrid ha sido...
Sí, cuando el Bayern se ha puesto a apretar al principio, ha sido Toni Kroos el que ha dicho, balones a mí que yo templo la cosa. ¿Sabes?
Yo espero que no haya dudas en lo que llama la planta noble del Bernabéu, y que no es una planta noble, es un despacho, porque el Madrid no manda más que uno, ¿no?
¿Para qué? ¿Para renovarlo, dices?
Pero uno muy noble.
Bueno, claro.
Sí, hombre, sí que es noble, eso sí que es verdad. Y además,
sí será noble.
Y la planta es grande, aunque la ocupe uno, es grande.
Sí, porque yo creo que Florentino trabaja más en su despacho profesional que en el despacho del Real Madrid. Donde tiene tanta gente instalada que tampoco le falta mucho ir por ahí, va empezando a parecer como Bernabéu, ¿no? Pero yo quiero decir que evidentemente Kroos tiene que seguir por lo menos un año más, porque lo de hoy le ha dado prácticamente el pase a la final del Real Madrid.
Ha dicho Kroos que cuando el Madrid decida que no sigue, o él decida que no siga en el Real Madrid, que se va del fútbol, que no tiene ningún problema, que él no se va a ir a pegar ningún ningún trinque a Arabia. Bueno, a Arabia, ni muchísimo menos, que ha puesto a Arabia a caer de un burro, ¿eh? Cada vez que le ha tocado ir. No,
es que este hombre tiene principios.
Sí, cada vez que le ha tocado ir, lo ha dicho bien, claro. Pero no, él lo ha dicho siempre.
Yo creo que tiene. Es un tío que tiene una cabeza tan amueblada, sí, que la prolongación de la cabeza la deriva a un terreno de juego. Sí. Es decir, es que es de esas personas que demuestran una madurez que trasciende y mucho a un partido de fútbol. Es que es un señor que se viste por los pies, sí, completamente, sí, sí, de acuerdo.
Además no es el típico alemán así rudo, no, agresivo, no, de estos alemanes que te daban miedo de los equipos de fútbol de antaño, ¿verdad? Como aquel Effenberg del Bayern, no sé si os acordáis, que tenía una cara de malo que no podía con ella. Kroos es que juega con el smoking puesto, el tío.
Pero ¿os acordáis de un antecedente que jugaba en la misma posición y también en el Bayern y luego en la selección alemana, que se llamaba Schweinsteiger? ¿Os acordáis?
Schweinsteiger, sí, 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 sí.
Schweinsteiger era un jugador que parecía un capitán de las SS, pues, lo cruzaba por las calles y decía, a ver a qué campo me llevan. Sí. Pero era un jugador soberbio.
Sí,
soberbio.
Sí, sí, sí,
pues
también.
Este es el precedente de Kroos con absoluta seguridad, vamos.
También, también. Oye, vamos a entrar ya en el tema Sánchez, porque no sé si vamos a tener que terminar la tertulia hablando de Rafa Nadal. No sé si estáis viendo el partido. Ha perdido el primer set 7-5 en el Mutua Madrid Open. Va perdiendo 2-0 en el segundo. Así que podemos estar...
De entrada, yo lo que deseo es terminar la tertulia. No nos vengan a cerrar.
No, hombre, por favor. No, digo, no, fuera bromas lo de Nadal. Podemos,
esto no es una broma.
Podemos estar viendo los últimos momentos de Rafa Nadal como tenista profesional en una pista de tenis en nuestro país. Y eso es una cosa seria, sí, seria, sí, seria de verdad. Así que luego hablamos un rato de Rafa Nadal si nos da tiempo. Alberto, 36 horas después del anuncio de la decisión de Pedro Sánchez de seguir al frente del gobierno y de las dos entrevistas que le hemos escuchado, una en televisión española ayer por la noche, otra en la cadena SER hoy por la mañana, ¿qué te parece lo más relevante, qué te parece lo más destacado? Medios, justicia, lo que ha dicho de Madrid, el que se haya quedado, que no sé si te sorprendió en exceso, no sé, cuéntame, ¿qué te parece lo más relevante?
A ver, nos falta, sabemos lo que ha dicho, ahora nos falta conocer la letra pequeña, que es la que le tiene tan preocupado a Carlos, lógicamente, y que a lo mejor...
Y a ti que eres periodista.
Nos da,
Y a ti también da, te da
a lo mejor más sorpresa de la que algunos pueden esperar. Yo, la verdad es que pensaba que se iba a ir. Yo pensaba que se iba a ir por una sencilla razón. Porque si no se iba, tenía que dar muchas explicaciones. Entonces, me da la impresión de que él también pensaba que se iba a ir porque no se había trabajado las explicaciones. Yo creo que la comparecencia pública en la que anuncia su continuidad, más las dos las dos entrevistas que ha concedido a Televisión Española y a la cadena SER, ha ido avanzando, claro, ante las preguntas, pues va definiendo mucho mejor la situación, incluso hasta el estado anímico. En la entrevista con Ángel Barceló ha ido más, un poco más allá, pero seguimos sin conocer la letra pequeña, ni siquiera el diagnóstico. El diagnóstico es un diagnóstico a grosso modo. No es un diagnóstico de un problema en detalle del que puedes saber cómo se le puede atacar o cómo te propone atacarlo, ¿no? Ha sido un análisis un poco es que no quiero emplear una palabra que signifique o que quiera o que interprete a alguien como desprecio, ¿no? Pero que no ha sido un diagnóstico a la altura de un presidente del gobierno que dice que ha sufrido una serie de situaciones, ¿no? Yo siempre espero algo más. Y ahora va a ir avanzando en ese diagnóstico, lo ha hecho con las dos entrevistas y a la espera quedamos de la letra pequeña. Y la letra pequeña será la que nos permita horas y horas de tertulia y entretenida además.
Sí, yo como este señor se ha cogido 5 días para reflexionar lo que ya tenía reflexionado, porque a mí me parece que esto con el paso del tiempo se demuestra que es una maniobra a la mayor gloria del personaje, yo sí que le pediría a Pedro Sánchez, voy a ser muy calmado, porque yo es que lo veo muy fuera de sí. Lo veo demasiado subido a una cresta de las emociones que no conduce a nada bueno. Pues lo que le pediría a Pedro Sánchez es que esos 5 días de reflexión que eran mentira los convierte ahora en realidad y reflexione. Reflexione si es normal que el presidente del gobierno en sendas entrevistas se dedique a dar pues eso, brochazos gordos sin ningún tipo de matiz en un discurso completamente circular que se viene a traducir básicamente en yo soy el guardián y el defensor de las esencias democráticas y quien me critique a mí está criticando la democracia. Porque eso es el discurso propio de un autócrata. Fíjate que le llamaba autócrata, no he ido más allá. Pero sí que le pediría que se tomara un tiempo de relajo mental y se diera cuenta del enorme daño que puede estar haciendo al país. Porque cuando hay un problema, y hay un problema objetivo, hay una tensión en la sociedad, en la política, hay una tensión que se palpa en la calle, el buen gobernante lo que tiene que hacer es bajar la pelota al suelo y si quiere contribuir a la serenidad, al sosiego, a la concordia, palabra que le gusta tanto al presidente del gobierno, yo creo que lo que no puede hacer es enrocarse, juntarse con los suyos y lanzarse a una estrategia de acoso y derribo contra aquel que ose, pues no se sabe qué, porque es que yo me pregunto hasta qué punto cabe la crítica en el país que tiene en la cabeza el presidente del gobierno. Porque si hacemos simplemente un ejercicio muy sencillo, tenemos que remontarnos al miércoles pasado. El detonante de esta movida, de este jari que ha montado el presidente del gobierno, ha sido simple y llanamente que un juez de instrucción, el del juzgado 9041, abrió diligencias para investigar si el comportamiento en los negocios de la mujer del presidente era susceptible de delito o no, algo que se enmarca dentro de lo que es la normalidad de un Estado de Derecho. Para eso están los juzgados. Para eso está la posibilidad que tiene cualquiera de ir a los tribunales de justicia. En realidad, lo que quiero decir es que no ha pasado nada para que este señor haya salido como un auténtico Miura. Y voy a terminar por algo, por decir algo. Y yo ya soy muy viejo en esto, bueno, como mis compañeros. Viejo en el sentido de que tenemos muchas corridas encima.
Veteranos.
Pero yo la inquietud que siento, ya no como periodista, sino como ciudadano, la inquietud que siento, yo no la había vivido antes. No la había vivido antes. Porque estoy viendo cosas que eran imposibles de pensar hace apenas 5 o 6 años. Es decir, hay atisbos de comportamiento de este señor que a mí verdaderamente lo que me provoca, más allá del análisis periodístico, es mucha inquietud. Iba a decir miedo, pero no he llegado todavía a ese umbral. Pero es que estoy inquieto, de verdad, estoy inquieto.
Carlos.
Es que estos atisbos que tú ves, Jaime, son atisbos de consulta psiquiátrica. Es decir, el grado de patogenidad que tienen todas las intervenciones, todas las acciones de Pedro Sánchez son más ya diagnosticables y, desde luego, cursables dentro de lo que es el ámbito de la psiquiatría que dentro de la política. Es decir, esta ufanía con la que ha pasado 5 días choteándose de los suyos propios, de los que se ha choteado, de todo el país en general, para luego incurrir en el enésimo desdén al rey de todos los españoles, haciéndole madrugar para terminar diciéndole no me voy, y volverse al minuto y medio a la Moncloa para volver a hacer otro acto con una estética parecida a la de Biden. Es decir, ¿Ves a Biden ese? Le han faltado los pasos parkinsonianos de Biden, pero era salir de las puertas de la Moncloa, aparecer allí de una ufanía estética verdaderamente increíble, dirigir, mirar a un lado o a otro y dirigirse a todos los españoles para decirles, primero, que no se va porque es un hombre que tiene, que en estos momentos sabe sufrir y sabe aguantar las embestidas de la derecha y de la ultraderecha. Que no se va porque además tiene algo que hacer, que es cumplir con una dedicación universal, como es llevar a este país a la democracia. Le ha faltado decir el adjetivo, la democracia popular. Y que no se va además porque no le da la gana, porque él cree que todas las cosas de las que se le imputan, de ese le imputan, que como bien ha dicho Jaime, sencillamente estamos en unas diligencias previas a su señora, no son más que insultos y ataques a su propia persona. Esto ha sucedido. Y yo creo que a partir de ahora, tú, Javier, lo decías muy bien en tu entrada. Es decir, que hay dos o tres cosas de las que nos tenemos que sentir no preocupados, sino absolutamente alarmados. Ya los jueces han confesado cómo están. Yo hablaba ayer con un juez del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, y con un fiscal del Tribunal Supremo, y decía, oye, nosotros vamos a resistir, pero es que nosotros tenemos una edad de jubilación próxima. Me la cifraban en año y medio. Y si por fin articula un método choricero, un método chusquero para conseguir que el Poder Judicial caiga en sus manos, desde luego el Supremo se ha terminado, el Consejo General del Poder Judicial y también, por otra parte, y esta es la segunda parte, se ha terminado lo que es la libertad de prensa en este país. Yo estoy alarmado, yo estoy, iba a decir dolorido, pero es que esa gente que ha firmado, no sé cuántos periodistas, ha firmado un documento,
un manifiesto,
diciendo que no solamente hay que coartar la libertad de expresión, sino perseguir a los periodistas críticos, es que esto no se ha visto en ningún lugar del mundo. Es que esto yo no lo había visto, de verdad, Si vosotros recordáis alguna vez algo, no se ha visto ni siquiera en el franquismo. En el franquismo, cuando alguien se dedicaba o perseguía a alguien en periodismo, nos echábamos, bueno, yo no porque era muy pequeñito entonces, nos echábamos la clase periodística todos encima y le defendíamos.
Ahí, se nos ha cortado Carlos. Alberto.
Es una manera que tenemos de tomar la palabra.
No ha habido censura ni nada parecido, ni ha habido poderes fácticos que hayan intervenido para cortar la comunicación con Mavila.
Es broma, que sé que no eres sanchista. Bueno, a ver, a mí me gustaría hablar de algo, no de todo en general. O sea,
me interesa el tema de la justicia. Porque a mí, vale. no sé a vosotros, no sé a ti, Alberto, uh-huh. A mí que haya dicho tan abiertamente hoy en la entrevista con Ángels Barceló que evidentemente él ha sufrido la UFER, que es el término que introdujeron aquí en España los líderes del independentismo en Cataluña para denunciar pues que había jueces que les perseguían, entiéndase, que quieren debilitar su imagen, que quieren que aparezcan en las portadas de los periódicos, etcétera, etcétera. Que él diga que lo ha sufrido, que sí, evidentemente yo he sufrido lawfare por parte de los jueces. A mí esa declaración me ha sorprendido.
Por parte de los jueces no lo ha dicho.
Bueno, he sufrido lawfare. Lawfare es por parte de la justicia.
Claro, es que habría que preguntarle al presidente del gobierno qué entiende él por lawfare. Porque realmente él, si no recuerdo mal, a lo que se estaba refiriendo era a las conversaciones entre el secretario de Estado de Seguridad con el PP y Villarejo. Cuando Villarejo le informa que tiene datos de no sé qué, de los hermanos, del padre, de tal, de unos negocios, que eso es para hundirle y el otro sí, pero solo se lo puedes dar al número uno, supongo que era Rajoy al que se refería. Yo creo que estaba refiriéndose a eso. Entonces, sería, en caso de que sea así, el lawfare sería un concepto ya más amplio del que normalmente utilizamos.
Mira, Alberto, quizá... yo tengo noticia. Yo hoy, curiosamente, he almorzado con una persona que sabía perfectamente el episodio del que tú estás hablando ahora mismo, pero yo creo que no es el momento de hablar de ese asunto, aunque un día de estos tendremos que dilucidarlo. Yo bueno, lo yo que
estoy
creo,
hablando de esto porque me lo ha dicho el director, ¿eh?
Bah, sí, sí,
que
no, no, pero...
Oye,
que no te lo estoy... Que no te lo estoy abochornando.
A ver, ¿de qué tenemos que hablar?
Me parece que tienes la piel más fina que un noruego.
No, es que estoy hablando de lo que me ha dicho Javier que hable y de repente me dices que no tenemos que hablar de eso, que ya tenemos tiempo.
No, yo lo que no tenemos
que hablar... Pues dime de qué hablamos.
A mí me parece... Es que esto es muy cansado. Es que yo lo único que estoy diciendo que a mí me parece que este asunto del que tú hablas, en este momento despista la gravedad de una situación.
Bueno, pero creo tú, que la situación... díselo bueno, a Javier, pero, que es el que ha sacado este tema
despista,
para que hablemos
Carlos,
de...
No, yo le he pedido a Alberto su opinión acerca del tema de la justicia, porque a mí me ha sorprendido, me ha chocado bastante que el presidente del gobierno diga abiertamente que ha sufrido la UFER en nuestro país. A mí eso me parece de una gravedad bastante considerable.
Bueno, entre otras cosas quiero decir que hace un momento a mí se me ha caído la red y no he podido escuchar lo que me estabas diciendo.
Ya, lo sé.
O sea,
no,
pero en todo caso...
Sé que si no, no me hubieras pegado el palo que me acabas de pegar, Carlos, porque te estás jugando volver la semana que viene.
Es que, Dios mío,
que es una broma.
Que no he pegado ni un palo a nadie. Que yo sigo diciendo que la situación de este momento es de una gravedad extrema, de verdad. Es que lo que está sucediendo con la libertad de prensa, acordaos de lo que decía Benjamin Franklin, prefiero un país sin gobierno que un país sin prensa. Es que y aquí lo que nos está diciendo es que nos está diciendo que lo que hay que hacer es eliminar toda la prensa crítica. Toda la prensa crítica. Y lo
pues yo ahí, Carlos, te voy a decir una cosa. El presidente del gobierno sabe que los medios nos gusta mucho hablar de los medios y cuando el presidente del gobierno habla de la prensa, pues los periodistas nos ponemos como locos todos a hablar de la prensa. Pero hasta que no haya una medida concreta, no sé, que podemos abrir el debate, podemos abrir el debate, pero ¿cómo se limita
eso? A mí me basta con
el anuncio. ¿Qué se puede hacer para limitar eso? ¿Qué se puede hacer para limitar que una cuenta, lo decíamos ayer en la tertulia, qué se puede hacer para limitar que una cuenta en redes sociales con 500,000 de personas que le leen todos los días o 2,000,000 no diga, como por ejemplo se dijo ayer, que a las 11:30 de la mañana, después del anuncio de seguir, el presidente del gobierno se iba a Doñana a descansar una semana con su familia?
Yo creo que el presidente del gobierno no se está refiriendo a la utilización que pueda hacer la sociedad en su conjunto de las redes sociales.
No, esto era un medio, pero una cuenta con aspecto de medio de comunicación o algo parecido.
Que el hombre ha sido suficientemente concreto en las dos entrevistas que ha tenido. Ha hablado de medios de comunicación digitales. La especificidad que ha puesto el presidente del gobierno son digitales. Yo no sé...
Sí, pero es que digitales son todos.
¿Cómo no hay alguien que le dice, bueno, pero vamos a ver, qué diferencia hay entre medios de comunicación y digitales? Todos somos medios de comunicación. Porque yo
y digitales
creo recordar...
todos porque todos tienen una versión digital.
Claro. Entonces, yo creo que lo que estaba antes diciendo Alberto a mí me parece muy significativo. Es decir, a mí que el presidente del gobierno de España diga que sí, que en este país existe lawfare, que por cierto es un término que a mí no me gusta nada, como somos un país muy gilipollas, estamos comprando un término que se explica fácilmente en el hecho de que lawfare remite a una conspiración de los jueces.
Persecución
para acabar...
judicial. Es persecución
Entonces, porque
judicial.
Vamos a llamar a las cosas por su nombre y vamos a utilizar el castellano porque un grupo de separatistas en su día hablaron de lawfare, el presidente del gobierno ahora les ha comprado la nomenclatura y nos estamos volviendo locos. Entre otras cosas, porque la gente cuando está en su casa y sale el presidente del gobierno y le dice, yo he sufrido lawfare, pues Paco le dice a Jacinta que está en su casa, pero este hombre, ¿qué dice? ¿Qué es eso de lawfare? Entonces, vamos a ser concretos, porque aquí nos estamos volviendo locos. ¿A vosotros os parece tolerable que el presidente del gobierno diga abiertamente que en este país hay un entramado judicial que está dispuesto a una suerte de conspiración en la sombra para derrocar gobiernos o para derrocar liderazgos? ¿De verdad? ¿De verdad que os parece pertinente pertinente que un presidente del gobierno pueda tener la tentación de decir lo que ha dicho? Porque yo no me imagino a ningún canciller, ningún jefe de gobierno de Europa arremetiendo directamente contra los jueces, acusándoles naturalmente de estar sumidos en una conspiración para acabar con este partido o con esta formación de gobierno.
Por eso me, parece, me ha sorprendido, claro.
Me parece tan bárbaro que yo creo que como las cosas que están pasando son tan graves todas y son tan graves en caudal, en conjunto, no somos capaces de ir diseccionando una por una las barbaridades que ha dicho el presidente del gobierno. Si es verdad que él ha sufrido Loufer hace 10 años, bien, ¿eh? Lo que tenía que haber hecho hace 10 años el presidente del gobierno es ir a los tribunales de justicia y decir, oh, mire, yo he sido objeto de esto y esto y esto. Por cierto, claro. Por cierto, el ministro del Interior y el secretario de Estado, que tuvieron una actitud, a mi modo de ver, incompatible con los principios democráticos, con creaciones artificiales de policías que jugaban a favor de un partido en lugar de los intereses generales, en lugar de la defensa de los intereses nacionales, ambos dos están imputados. Están inmersos en un proceso judicial que ya veremos cómo se dilucida. Por tanto, esa es la prueba del 9 de que aquí han funcionado los resortes del Estado de Derecho. Y que quien se ha excedido y ha cometido actos que pueden ser indiciarios de un delito, pues naturalmente están siendo investigados por los tribunales.
Hola, Rafa.
Yo vuelvo a lo de siempre. Es decir, compañeros, que toda esta movida ha pasado porque un juzgado de instrucción, el 41 de Madrid, se atrevió a abrir diligencias contra la figura de la mujer del presidente del gobierno. Diligencias. Que en términos jurídicos ya sabemos lo que es. Oiga, pues mire, si usted me viene y me presenta una demanda, mi obligación es enterarme de qué es lo que ha pasado.
No es cierto.
Que es una diligencia.
Si me dejas, te lo explico. Es una denuncia puesta por quien sea. No me voy a meter ahora con manos libres, aunque hay que tener en cuenta quién lo pone la denuncia. Una querella, perdón, con los recortes de periódicos, y para eso hay una hay ya doctrina del Tribunal Supremo diciendo que los recortes de periódicos no pueden generar investigaciones penales. Tienen que venir acompañadas de otra serie de cosas.
Muy bien.
A lo mejor no cambia el sentido, pero hay que explicarlo entero.
Como estamos en un Estado de Derecho, sí. Es verdad, como tú dices, que efectivamente ha abierto diligencias sin tener que abrir diligencias, llegará a la instancia superior, en este caso el Tribunal, la Audiencia Provincial de Madrid o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y le dirá al señor magistrado del 41, oiga, usted ha abierto diligencias simplemente amparándose en borradores de periódicos.
Y para entonces todos afónicos de dar voces.
Vamos a ver. Dejadme que salude a Rafa Cerro. Hola, Cerro, buenas noches.
Hola, compañeros, buenas noches.
Tú que eres un lingüista de cabecera del Enfoque.
A ver,
¿Qué opinas de lo de Loufer
está mezcladísimo lo ideológico, lo político y por extensión lo ideológico con lo lingüístico. La manera que nos enteremos todos es que Loufer es persecución judicial. Pero tenemos la suerte de tener también la...
¿La Fundeu?
Exacto.
Ah, la Fundeu.
Exacto. Son 8 filólogos dedicados a esto, nada más. A desentrañar cómo se desenvuelve el lenguaje en cada segundo de cada minuto de cada día. Ellos nos dicen, pueden decir ustedes...
Tu oráculo.
Para no decir esta sandez de Loufer... que luego tiene otra derivada judicial, que hay un tercer término que se llama prevaricación. Cuando tú consideras que te ha practicado este Loufer un juez, denuncias al juez por prevaricación y la justicia es la que decide. O sea, que no es tan sencillo como soltar así, a mí me lo han hecho, pero yo no he contestado, no he hecho nada, ¿no? Pero bueno, lingüísticamente, persecución judicial es una manera, instrumentalización de la justicia es otra y judicialización de la política es otra. Una gran parte de la población cree que la última de las tres es inevitable ya, la de judicialización de la política. Pero lo llamaríamos persecución, persecución judicial, sería eso. No se entiende que alguien no haya contestado en los tribunales, me está persiguiendo tal juez con nombre y apellidos y con tal número de juzgado, y no lo hubiera denunciado, ¿no? A partir de ahí, pues todo es, yo creo, pero que todo es querer hacer ruido. Hay otra palabra que se nos ha pegado ya, ya no queda ningún periodista sin repetir esta otra idiotez, que es la del fango. El fango está ya prácticamente en todas las primeras páginas, en todas partes. Fango quiere decir...
Bueno, pero porque ha hecho el presidente del gobierno alusión al fango.
Ya venía de antes, pero efectivamente él le hizo ayer de megáfono. Y entonces, a partir de aquí, yo digo cinco letras, la palabra fango, y toda la prensa está corrupta y está siempre contra mí. Y voy a proponer soluciones para que no haya fango. ¿Y quién lo elige a usted para proponer soluciones? Porque el del partido político del extremo contrario le llamará fango a otra cosa, a lo contrario, ¿no? O sea, que de verdad, cuidado cuando... Y es importantísimo lo que decía Carlos también.
Eso es de Humberto Eco, ¿no? Lo de la máquina del fango.
No lo sé, eso no lo sé.
Sí, hombre. Eres el lingüista y...
No sé, sí, yo lo digo porque lo he leído, ¿eh? Que,
vaya
que,
lingüista de cabecera que tiene.
No sé, que es de Humberto Eco.
No soy omnisciente.
Es lingüista, Alberto, pero no es literato.
Omnisciente,
eso,
¿eh? No.
Oye, a ver, Dávila, decías.
Es un cachondo.
Perdóname que reitere un dato que... Vamos a ver. Lo que ha dicho Jaime no es que no sea cierto, es que es impecable desde el punto de vista de la realidad. Lo que ha hecho el juez, que puede ser que luego se lo echen abajo, que puede ser que se haya sentido ofendido uno u otro, es abrir diligencias previas, nada más y nada menos. Que esto es lo importante. Pero yo creo que si ninguno de los datos que se han publicado en los periódicos, salvo uno, ninguno de los datos ha sido desmentido por nadie, ni por los presuntos ofendidos, ni desde luego por la señora aludida, que no ha tenido la decencia democrática, la decencia de aparecer en un medio y decir, yo no he hecho esto, ustedes me están acusando de algo falso, etcétera, etcétera. Aquí lo que se está auténticamente degradando es... No se está degradando la vía por la que se lleva a juicio este asunto, a un tribunal. Y lo que se está intentando decolorar es el propio dato. ¿Usted es verdad que escribió una carta recomendando a una empresa que luego fue favorecida al Consejo de Ministros? Por ejemplo, diga usted sí o no. Y nos quedamos tranquilos, porque si resulta usted que dice que no, y además se va al juzgado de guardia más próximo, y al que ha dicho eso, bueno, y usted es dice que es mentira, le mete un querellón...
O sea, eso no está en tela de juicio, ¿no? Ese documento lo hemos visto todos.
¿Pero por qué? ¿Cómo que no está en tela de juicio? No, claro que no está en tela de juicio, pero ¿por qué los aludidos, en este caso la señora del presidente del gobierno, no lo ha desmentido? ¿Será porque es verdadero, no?
Hombre, claro, no, por eso que es que el documento lo hemos visto, o sea, que verdadero es.
Ah, sí. Entonces, ¿a qué viene este escándalo de están atentando contra mi familia? Esto es una agresión a la honradez de mi familia. Pero si no es aquí no
un
hay
segundo,
ninguna
Carlos, mira, te refiero al titular de apertura del Mundo de mañana que circula al hilo de lo que tú dices. El gran titular es: el PP propone al PSOE regular la figura del cónyuge del presidente. Y luego, como sumarios, Feijóo responde a Sánchez con un plan para trasladar a España las recomendaciones del Consejo de Europa. Los socialistas se lanzan a señalar a periodistas y medios de comunicación y vinculan a los populares con fake news, la otra bobada que decimos, porque teníamos falso, noticias falsas. Pero claro, el problema es que hay dos bandos aquí de políticos señalando a distintos bandos de prensa que supuestamente lo que hacen es el famoso fango y el ruido maloliente, ¿no? Y la última, el gobierno asegura que está dispuesto a renovar el Consejo General del Poder Judicial sin la mayoría cualificada que le obliga a pactar con el PP. Solo se me ocurre una solución, la censura, que vayamos a un sistema de censura.
Alberto.
Tú también, Bruto.
Tú también, Bruto, hijo mío.
Perdón, se me ha olvidado el hijo mío. Pero como no eres de citas literarias, pues oye, digo, no se va a dar cuenta. A ver, prensa, ahí sí que le daría la razón a Carlos, porque en ese tema podemos tirarnos bastante tiempo. No hoy, en el futuro. Pero yo es que yo la verdad es que siempre he pensado que para eso están los tribunales, ¿no? Para
el Código Penal,
poner los límites a la actuación de la prensa, ¿no? Ese siempre ha sido mi criterio. Hombre, empecé a tener mis dudas, ¿os acordáis con el 15M, ¿no? Yo veía la tele, eran movimientos pacíficos de la gente, pero de vez en cuando había alguna manifestación con violencia, y entonces siempre salía algún periodista que había cobrado. Y yo decía, pero bueno, vamos a ver, si este país lleva un montón de años ya de democracia y los periodistas que hemos cubierto en manifestaciones no hemos cobrado, porque ahora sí que sí se llevan un palo. Claro, es que el que cobraba era un periodista de su propio blog. Era todo el mundo periodista. El 80% de la manifestación era periodista. Entonces, claro, yo ahí ya empecé a tener dudas de si este título que se obtiene al ejercer, sobre todo, tendría que tener otro sentido, ¿no? Y ahora, y voy a entrar en un jardín que lo tenemos que dejar para otro día, Carlos, lo siento. Hubo una cosa en este país que lo llamamos el sindicato del crimen, Sindicato del Crimen, que efectivamente si se hubiera cumplido lo que yo digo, que los límites de la prensa están en los tribunales, pues a lo mejor ahora no estábamos hablando de eso, pero no se movió un dedo. Y hubo periodistas que reconocieron haber conspirado para acabar con el poder legítimo constituido. Así lo contó uno de ellos y los demás no lo han desmentido. Entonces, como no hubo actuación por parte de ningún juez, pues entonces nos quedamos con eso. Y ahora venimos con la historia de si son pseudo medios, si son periodistas fangosos, si son tal. Bueno, pues resulta que es una historia ya un poco vieja. Sigo pensando que de momento y hasta que no nos pongamos nosotros de acuerdo, el límite tiene que estar en los tribunales, en la actuación de los tribunales. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor nos encontramos, nosotros periodistas que estamos ahora mismo en esta mesa, pues nos encontramos con que lo que antes se dejaba pasar, pues ahora no se va a dejar pasar. Alberto, y vamos a estar todo el puñetero día en los tribunales. Pero bueno, oye, siempre mejor eso que cualquier restricción de otro.
Yo creo, Alberto, que cuando tú dices, en mi opinión, esto naturalmente tiene que quedarse en el ámbito de los tribunales, que son los que tienen que fijar límites. Tu opinión es muy razonable, coincide con la mía, pero por encima de tu opinión, y por encima de la mía y por encima de la de Carlos Dávila, es que esto es así porque está contemplado en la Constitución. Es que aquí nos metemos en unos jardines verdaderamente inexpugnables. Es decir, los límites a la libertad de prensa, es decir, los excesos que en el desarrollo de su profesión periodística comete un periodista, los determina a un juez. Un juez, y punto. Pero es que es así, y es así en todas las sociedades democráticas del mundo. Y ya está. Cuando desde el gobierno, desde los poderes ejecutivos en este caso, lo que se intenta es poner en marcha leyes o normas administrativas orientadas a poner límites a algo que está perfectamente tabulado y contemplado en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico, Alberto, recomendación, échate a temblar. Cerro. Échate a temblar, porque todas las veces que distintos dirigentes de Latinoamérica, el África subsahariana, han venido con el rollo de la regeneración democrática y tenemos que poner límites a esto para la convivencia y tal, al final, ¿en qué se ha traducido? En un intento por la puerta de atrás de llevarse por delante los ordenamientos jurídicos de esos países y al final imponer la censura pura y dura. Porque detrás de cada regeneración democrática, entre comillas, promovida por dictarzuelos de tres al cuarto, al final, transcurrido un tiempo, lo que se observa, y tenemos experiencia porque lo hemos vivido y lo estamos viviendo, lo que se observa es cierres de cadenas de televisión, cierres de periódicos, cierres de emisoras de radio. Eso es lo que nos enseña la experiencia. Por tanto, si tenemos un sistema constitucional que es compatible con el sistema de otras naciones de nuestro entorno, naciones desarrolladas, democracias perfectamente constituidas, ¿qué necesidad tiene un gobierno, en este caso el gobierno de Pedro Sánchez, de regular lo que ya está perfectamente regulado y no había generado ningún tipo de problema? Porque es que no había generado ningún tipo de problema en 40 años. Ahora, este señor, que por cierto, Alberto, tú, que como yo, tienes tomada la matrícula de un señor que se llamaba Pablo Iglesias, Pablo Iglesias digamos, fue el maestro de ceremonias de esta estrategia que ahora está calcando el presidente del gobierno. Fue Pablo Iglesias el que se presentó en la sociedad española bajo y llevaba una carpeta de con la carpeta de la regeneración democrática bajo el brazo, señalando a jueces y señalando a periodistas. Tú lo sabes igual que yo y tú lo has parecido incluso más que yo. ¿A ti no te parece, inquietante que el presidente del gobierno de España le haya comprado la mercancía averiada a un señor que por fortuna ha pasado a formar parte de la historia política? Porque a mí verdaderamente, si algo tiene que aprender el presidente del gobierno de alguien, ese alguien no puede ser Pablo Iglesias Turrión. No me fastidies, Alberto.
Hoy no me toca meterme con Pablo Iglesias y, por supuesto, mucho menos defenderle. O sea que paso palabra.
Oye, Carlos, ¿qué querías decir? Venga, que tenemos que leer la prensa, lo que le dé tiempo.
No, hombre, yo quiero decir una cosa, que es que vuelvo al tema periodístico. Es decir, a mí con los anuncios que ha hecho sobre su intención, su objetivo de coartar la libertad de prensa, Javier, me basta. No hace falta que emprenda los hechos porque ya sé que va a intentar hacerlo. Y por cierto,
pero a mí no se me ocurre cómo, Carlos.
Oye, perdón, que voy a terminar.
Sí, sí.
Alguno de sus socios, por ejemplo, el PNV, que tiene un periódico de partido, sufragado por el partido, que se llama Deia. Otro, Gara, que es el periódico de partido de Bildu. Me imagino que a esos no les va a tocar, o esos van a firmar las aprehensiones contra la libertad de prensa que intenta este psicópata. Porque a mí me parece verdaderamente monstruoso. Es decir, de lo más grave que se ha producido aquí es el ataque a la justicia y el ataque a la libertad de prensa. Y esto no se había producido nunca en este país. Nunca.
Cerro. La prensa, venga.
No nos dejemos fuera lo del banco. Podría nacer el tercer banco de Europa en volumen, dice El Mundo. BBVA reactiva su fusión con Sabadell para crear el tercer banco más grande de Europa.
Sería el segundo de España, ¿no?
Sería el segundo, sí.
Pasaría
sí.
A CaixaBank.
Habla de los señores Torres y Oliu. Torres es el presidente del BBVA. Torres resucita su cortejo a Oliu, presidente de Sabadell, 4 años después de no ponerse de acuerdo en su precio. Y recuerda que también, en parte, otra cuestión que interrumpió aquello fue la explosión del COVID. ABC dice, BBVA sorprende al Sabadell con una oferta para crear, aquí dice, el mayor banco de España, o sea que por fondos a lo mejor sería el primero. La corporación presidida por Torres tendrá que desembolsar 4 veces más que en la propuesta de 2020 en pleno COVID. 4 veces más. Fuentes de la entidad catalana creen que no es el momento ni necesitan escuchar la proposición de la oposición. En la 2 de ABC tampoco podemos dejarnos esto en el tintero. El yihadismo extiende el uso de criptomonedas como sistema habitual de financiación. Los investigadores alertan de que los métodos tradicionales ya no son suficientes para rastrear las transacciones de activos virtuales. En el diario El Debate, el titular de apertura es muy contundente. Ayer lo era, como dijimos, el comentario del director. Hoy se habla de engaño masivo. Hoy el titular de apertura es: Pedro Sánchez paga las primeras consecuencias de su engaño masivo. El gobierno amenaza al PP con estudiar nuevos mecanismos para renovar el Consejo General del Poder Judicial si no hay acuerdo. A ver qué tinte le da a lo del banco el diario.es. Dice simplemente, más sucintamente, dice: BBVA propone una fusión al Banco Sabadell. El Sabadell reconoce que ha recibido la propuesta de su rival y que su Consejo de Administración lo analizará adecuadamente. En cuanto a la apertura del diario El País, también es lo de los bancos. BBVA estudia una posible fusión con Banco Sabadell. Y luego estos otros titulares: Sánchez pensó en dimitir, pero ahora quiere seguir e incluso ser elegido. Feijóo advierte al PP del efecto movilizador en la izquierda del parón de Sánchez y redobla su ofensiva. En el diario ABC, creo recordar que era aquí donde el señor Feijóo salía en defensa de la prensa. Sí, Feijóo reivindica el papel de los medios. Sí, a la prensa libre. Sánchez asegura haber sufrido lawfare, o sea, persecución judicial, y volverá a ser candidato. Y yo sigo, Javier, sin entender lo mismo. ¿Cómo puede alguien sufrir persecución judicial y decirlo años después y dejarlo caer cuando le preguntan otra cosa?
Bueno,
Rafa, no insistas en esa idea porque las escuchas se conocieron bastantes años después. No lo supo en el momento que se estaba produciendo.
Alberto Pozas, Carlos Dávila, Jaime González, os dejo que pongáis a Nadal. 5-4 va perdiendo en el segundo set, tiene que romper.
5-3, pero ¿tú vas por adelantado que yo?
Pues igual sí.
Espérate que saca.
Están en el descanso del 5-4.
Sí, señor, 5-4.
Así que nada, os dejo que os vayáis.
Para ver un partido contigo.
Os dejo que os vayáis a verlo. Un abrazo para los tres, la semana que viene más.
Adiós, amigos. Adiós.
Hasta mañana.
Adiós, Cerro. Hasta mañana a todos.
Hasta mañana y hasta mañana a todos los oyentes. Que mañana es primero de mayo, que es festivo, pero que tenemos programa, tenemos versión reducida, porque hay Euroliga, hay baloncesto, juega el Real Madrid entre las 7 y las 8 y media. Les vamos a acompañar aquí en Onda Madrid para contar toda la actualidad de esa jornada de mañana miércoles, primero del mes de mayo. ¿Qué mes de mayo tan bonito se viene en Madrid? Les ha hablado Javier Fernández Mardomingo. Adiós, que descansen. Adiós.